La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
En el mundo del flamenco, la pasión y la entrega se entrelazan con la fuerza y el poderío de la expresión artística. Hoy está con nosotros Lucía Álvarez, conocida como La Piñona. Personifica esa amalgama de emociones en cada paso que da sobre el escenario. Con su baile enérgico, esteticista, nos ha cautivado a todos y nos deja siempre una huella en este arte flamenco.
¡La flor!
Bonito, Lucía, ¿eh?
Qué bonito.
Esto
suena.
Es parte del espectáculo que vamos a ver en el Teatro Cervantes en Málaga el 12 de abril a las 8 de la tarde. ¿Qué sonaba? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estabas bailando? Oye, qué poco hablamos de la danza, ¿eh? Qué poco hablamos del baile.
Qué poco se habla de la danza, qué razón
poco,
tiene.
Qué poquito.
Qué falta hace que se hable de danza, de flamenco y de danza en general. Porque hay mucho desconocimiento en España de la danza. No se sabe hasta qué punto es una profesión que exige y que requiere tanta disciplina y tanta entrega, ¿no? Y tantos recursos también.
¿Qué estabas haciendo en el teaser que hemos escuchado? Te oíamos ahí zapatear. ¿Qué era eso que hacías?
Bueno, han habido varias partes. Una ha sido el Mi Pena, que es un tema de Enrique Morente. Que bueno, hicimos una versión, él lo hace por rumba y nosotros hicimos una versión por seguirilla. Se ha escuchado también una cantiña taurina, que es un paso a dos con Jonathan Miró. Y lo último, se estaba escuchando el bolero, que forma parte de una escena que es la fantasía Kinky Honda, que hacemos como una especie de discoteca, ¿no? ¿Cómo sería el proceso de una noche de fiesta? De las mías. Entonces, pasamos
de,
por mucho.
¿De la tuya cuándo? ¿Cuando adolescente? ¿Cuando hace poco?
Hace poco. De adulta,
ah,
de adulta.
Vale.
De adolescente no hay que hacer tantas cosas. De adulta.
Vale.
No, bueno, pasamos como por muchas fases. Entonces hay bolero, hay rumba, hay música discotequera, hay un poco de rap, hay un poquito de todo.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Y eso es parte de lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Has logrado transmitir en Insaciable esa energía de la que yo hablaba al principio, esa fuerza única? ¿Cómo describirías lo que tú haces, Lucía?
¡Ay, qué
¿Cómo?
Difícil!
A ver, ¿y cómo has ido evolucionando a lo largo de tu carrera?
Bueno, lo que hago, a ver, es difícil ponerse dentro o fuera de uno para describir lo que uno hace, pero bueno, al final lo que hago es arte. Entonces, lo que es el objetivo es que la gente se emocione, que suena mucho a cliché, ¿no? Pero bueno, la finalidad es que la gente pueda sentir algo, se lo pueda pasar bien, se pueda reír, se pueda poner triste, se pueda emocionar, se pueda ir pensando, pueda hacer incluso una, de repente sentirte libre para pa ser tú mismo, ¿no? Porque te puedas identificar con la persona que estás viendo. Y bueno, la evolución tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La carrera nuestra es una carrera de fondo, es una carrera larga, donde va recogiendo también el reconocimiento va viniendo muy poco a poco, a base de mucho esfuerzo. Y bueno, tú también te vas animando a medida que las cosas van yendo bien, o no siempre, pero tú vas asumiendo retos y responsabilidades y va, es parte de la evolución, no solo el lenguaje coreográfico y la música, sino también tú como artista, como que tienes que ser empresaria. Entonces hay como muchas cosas en las que va creciendo y evolucionando.
Totalmente, cosas que no son del todo arte, ¿no?
No, no lo son para
nada.
Son
más números que arte, sí. Pero que también hay que tener un arte con los números.
Hay que tenerlo, porque es que hay que hacer malabares.
Exactamente, porque si no salen, ya, otra historia. Cuéntale a los oyentes de dónde viene lo de la piñona.
Pues mira, yo soy de Jimena de la Frontera, un pueblo de la Serranía de Cádiz, muy bonito, por cierto. Invito a todos a que vengáis a ver mi pueblo, que es muy bonito y se come muy bien. Hay muchas rutas senderistas y allí tenemos, entre otras cosas, el dulce tradicional típico de allí, que es el piñonate.
¡Ay, qué rico, por favor!
Y así me bauticé yo, para llevar siempre Jimena a todos sitios.
Para llevar Jimena a todos sitios y para llevar el piñonate también.
Que está muy bueno, por cierto.
Que está buenísimo, riquísimo. Fíjate qué simple y qué bonito a la vez, ¿no? Que tu nombre artístico tenga que ver con el sitio que te ve crecer, ¿no? ¿Sales de Jimena para bailar? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fue la primera vez que tú te sientes flamenca? ¿Que te sientes bailadora? ¿Fue en Jimena?
Sí, es que yo cuando empecé a bailar de pequeña en la academia ya me sentía bailadora. Llegó un momento de mi vida, antes de irme, que yo para mí ya era artista. O sea, era muy ignorante, estaba muy verde, no tenía ni idea de lo que suponía ser bailadora, pero yo ya para mí era bailadora. Yo no concebía ya la vida de otra forma, no tuve que tomar una decisión de si seguía bailando o no, simplemente tenía claro que me tenía que ir fuera y que tenía que bailar. Entonces me fui primero a Granada, porque también estaba muy perdida, no sabía dónde irme. Y como la gente de Jimena, por cercanía y por conexiones, más fácil llega a Granada, pues yo me fui a Granada y allí estuve un año y ya me fui enterando un poco de la película, que allí me llevé los primeros chascos artísticos que me vinieron muy bien y me recomendaron irme a Sevilla y ya sí, empecé en Sevilla ya a estudiar más seriamente.
Los primeros chascos artísticos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como que alguna cosa no sale y tú pensabas que sí.
Claro,
que
yo me fui para
ese
prepararme.
Tipo de decepciones que te van haciendo también de alguna forma
que
u otra, ¿no?
Es necesario. Yo vengo de Jimena, un pueblo donde no había academia de baile flamenco. No, o sea, yo no tenía tampoco nadie que me dijera por aquí, por allí. Y yo para mí lo que bailaba ya era como si supiera mucho. Y yo me fui a Granada para presentarme a unas pruebas de acceso, que era una audición que tenía que pasar del último año que Mario Maya hizo lo de la chumbera. Y yo tenía el 100% de que me iban a coger. O sea, yo nunca dudé de que no me cogieran. Y cuando no me cogieron fue como... O sea, no había contemplado que no me cogieran. ¿Qué hago ahora? Estaba súper perdida. Me acuerdo de llorar mucho, de decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y bueno, luego encuentras cosas que hacer y te vas encontrando gente por el camino que te va orientando. Pero fue un chasco para mí muy doloroso, pero ahora veo que es muy necesario también.
Eso hace al artista, al final, ¿no?
Claro, sí, porque te vas a encontrar con muchos noes y me he encontrado con muchas negativas muchas veces y también con muchas cosas positivas.
Claro. Además de tu habilidad como bailadora... insaciable, además ha destacado porque sabes coger a la gente, porque te ha rodeado un equipo espectacular, ¿no? ¿Cómo vas seleccionando a la gente? Porque precisamente no sé si eso que me acabas de contar influye, si influye en esos noes que tú has recibido a lo largo de tu carrera, sobre todo cuando empezabas, para tú también saber lo que quieres cuando seleccionas a la gente que está en tu equipo.
Sí, me he dado cuenta, bueno, es algo que sabía, pero que estoy experimentando ahora más que nunca, lo difícil que es elegir a la gente. A mí me gusta cambiar porque creo que cada proyecto requiere de un artista distinto, ¿no? Exceptuando, por ejemplo, con Ramón Amador, que es tan insaciable, el guitarrista, y ahora está conmigo también en lo nuevo, en lo que estoy. pero es muy difícil escoger a la gente, porque quizás tú ves a alguien y consideras que tienes una química o que tiene algo que te gusta, y luego a la hora de trabajar no tiene lo que pensaba, no hay compenetración, o no es tan creativo como tú pensabas, o gente que pensabas que no y de repente te llevas una grata sorpresa. Entonces, elegir gente siempre también es un riesgo y es una apuesta. Es difícil. Sí.
Has recibido un montón de ovaciones. Tienes aquí premios. Bueno, el currículum es que no lo puedo dar entero porque si no, pero éxito de crítica, de público en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde, bueno, pisaste el Teatro Villa Marta, en el Festival de Jerez, festivales internacionales como el Flamenco de Milán, de Marruecos, premio Lorca, en fin, todo eso, ¿no? Es...
Da mucha alegría.
Y tan joven, Lucía, ¿no?
Sí, da mucha alegría porque la verdad es que no es el primer espectáculo que hago y a veces cuesta mucho sacar, bueno, a veces no, siempre cuesta mucho trabajo sacar los espectáculos adelante y cuando consigues que uno funcione así, que guste y que funcione, que te programen, que la prensa esté contigo, que encima te den un premio, pues la verdad es que... Bueno, pues te da mucha alegría.
¿Quién te dio tu primera oportunidad? Porque eso me imagino que tiene que ser una cosa muy grande, ¿no?
Mira, no sabría si decir una primera oportunidad como la gran oportunidad, porque la vida te va dando muchas pequeñas oportunidades. Depende del sitio en el que esté. Para mí una oportunidad muy grande fue cuando una compañera me recomendó para entrar en un tablao importante en Sevilla. Para mí eso era una oportunidad porque en el momento que yo estaba artístico, un tablao era un escaparate. Y a partir de estar en el tablao, conocer a otro tipo de artistas, artistas con nombre, que te ven, que te empiezan a llamar, eso es una oportunidad grandísima. Luego...
O sea que el nombre de esa amiga no se te olvida fácil.
No, seguimos siendo amigas y sigo trabajando en ese tablao que es el Arenal, que ha sido mi primera casa importante. Y entonces no creo que haya una oportunidad, ¿no? Sino que hay muchas veces. Luego es verdad que también gané el concurso de la Unión, que en su momento, y en el momento que yo estaba, que era muy joven, fue muy importante. Y de ahí también pues el Festival de Jerez me dio la oportunidad de presentar un espectáculo en solitario. Pero son oportunidades que van apareciendo a medida que tú vas también avanzando.
¿Qué se aprende en un tablao?
Uy, muchísimas cosas tan importantes.
¿Qué? A ver, cuéntame, que no tengo ni idea.
Pues mira...
¿Qué cosas se aprenden en un tablao?
Es que es todo. Aprendes a ser artista, porque un tablao es el día a día. Más allá
¿Quién
de...
va a un tablao?
Los artistas, todos. Hoy día, que estamos en otra época dorada, por suerte, en los tablaos, los mismos artistas que estamos en festivales y en teatro, estamos también en los tablaos. Como también no tenemos contratos fijos como antes, que tenías que cumplir tus 6 días a la semana y eran como trabajos, ahora no, ahora tú vas a disponibilidad, entonces las plantillas son muy grandes.
Y, por ejemplo, ¿tú tienes un horario de trabajo en un tablao?
Hombre, claro.
¿A qué hora entras y a qué hora sales del tablao?
Pues depende, ahora como el turismo masificado que hay, también he modificado eso, ahora los tablaos son muy tempranos, hay pases que empiezan a las 5:30.
¿5:30 de la tarde?
5:30 de la tarde, entonces... Te tienes que ir de tu casa a las 4 de la tarde, 4:30.
No tenía ni idea.
Sí, sí.
Lucía, no tenía ni idea que esto
hacemos 4 pases y 5. Hay tablaos que hacen 4 y 5 pases al día.
O sea, que tú puedes empezar a las 5 y acabar a qué hora.
El tablao que termina más tarde es a las 11 por ahí.
11 de la noche.
Sí, 11:30.
Y a las 5 ya puede ir gente a ver, sí, bailar. Sí.
Es que
flamenco.
Hay mucho turismo y el tablao está enfocado al turismo, entonces... 5:30, a las 7, a las 8:30, así ahí pasé todo el rato.
¿Y qué bailáis en el tablao? Y sobre todo me gusta lo que me estabas contando, que te he interrumpido. ¿Qué se aprende en un tablao?
Es un formato de flamenco clásico, tradicional. Entonces hay una estructura, hay un solo de canto, un solo de guitarra, hay un baile o una presentación. Normalmente hay 2 personas bailando o 3 y cada uno hace su número. Y es improvisación de flamenco clásico. Pero claro, se aprende mucho porque la convivencia con los artistas en los camerinos, aprendes la picardía también.
¿Qué cosas pasan?
Pasa de todo, de todo.
A ver, como que a alguien se le haya roto un tacón.
Claro.
Como que, no lo sé, ¿qué pasa entre vosotros
pues pasa
ahí?
Que el otro día yo iba a salir a bailar.
Entre bambalinas.
Y se me descosió la bata por
entera.
Lo menos casi 10 centímetros. Estaba empezando mi número.
Madre mía.
Pues tú aprendes a ponerte dos imperdibles corriendo y eso parece una tontería, pero nosotras vamos, nos sabemos millones de trucos y de remiendo, de ropa, de maquillaje, de peinado, porque claro, estamos acostumbradas a ir todo el rato salvando y apagando fuego.
Fuego, claro.
Que no es que siempre sea así.
¿Y qué pasó
pero...
con el vestido? O sea, que fíjate, a una actriz que iba a recoger el Goya,
así lo vi.
A la vez te pasó lo mismo.
Lo vi, pues más o menos.
Más o menos parecido, ¿no?
Más o menos, más o menos. Nada, corriendo de imperdible, la compañera te ayuda, corre, ponte
sí,
esto, un
sí.
fleco para taparlo, pa, 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 y sale y ya está.
Y ya está, y no pasa nada. Y nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta.
Que tú tienes 10 centímetros de cremallera, claro, que no
claro.
funciona y que,
claro que
está
no.
ahí.
Claro que no, porque para eso
sí.
está el artista, para que el público no se... No,
no se
tiene,
percate. De...
No se tiene que dar cuenta si tú tienes una cremallera rota, si tú tienes fiebre o si tú estás más emocionada de la cuenta o si estás más triste de la cuenta. El público tiene que ver lo que tiene que ver y tú tienes que ser artista y profesional para hacer eso. Y se aprenden muchas cosas porque son muchas horas de convivencia y muchos artistas juntos. Entonces ahí pasan muchas cosas. Ahí pasan muchas cosas.
Qué interesante es todo eso, ¿no?
Sí.
No tenía ni idea, fíjate, que el tablao es lo que es y lo que me estás contando para una bailadora, ¿no? Para un bailador.
Es muy importante para nosotros y luego en la parte artística te da toda la soltura, el reflejo, para nosotros como un gimnasio físico y mental, porque aparte que te da el fondo, ¿no? Porque estás bailando muy a menudo. Mentalmente también, porque nosotros improvisamos, entonces tenemos que tener el reflejo de escuchar para poder resolver y para sacar tu baile adelante. Y improvisado tienes que estar todo el tiempo escuchando y resolviendo.
¿Y qué es lo más bonito que te ha pasado en un tablao? Porque ahí, claro, probablemente a un tablao, como hablabas del turismo y de la importancia, ¿no?, que tiene el que estamos enseñando algo muy nuestro, ¿no?
Sí.
Algo muy identitario, muy, muy andaluz, ¿no? Claro, es muy importante para el turismo, ¿no?
Es muy importante, más de lo que...
Gente probablemente que no ha visto bailar flamenco nunca. Igual ahí va una persona que nunca ha estado en un tablao, ¿no?
La mayoría de personas que vienen no han visto flamenco nunca. Y sí que he notado cómo la gente se sorprende, porque mucha gente va pensando que va a haber todo el rato una fiesta, una feria, la rumba y la sevillana. No saben la disciplina tan seria que es el flamenco. Entonces sí noto esa sorpresa de, wow, ¿qué es esto?, ¿no? Incluso hay gente que se piensa que va a poder participar del espectáculo, que se va a poder montar en el escenario contigo. Y claro, cuando ven eso se quedan muy... muy sorprendido.
Claro que no tiene nada que ver. No,
no tiene nada que ver.
Nada
es
que
un
ver.
Espectáculo.
Exactamente.
Es una
Van a ver arte. ¿No?
Sí. Y es una sala específica para ver flamenco. Entra, ves el espectáculo y te sale. No te quedas tomando copa. No es un bar. No es una discoteca. Ni un sitio de alterne. Ni nada. Son salas específicas de flamenco.
¿A qué lugar te lleva esto? ¿A qué lugar te lleva? Porque esto tiene mucho que ver con la Bienal, que te emociona.
Uf, esto sí, esto me lleva a un trabajo, uno de los trabajos más importantes que he hecho en mi vida, el espectáculo Abril. Aquí está cantando Pepe de Pura, unas letras de Juan Manuel Flores, el que fue letrista de Lola y Manuel, un escritor del que yo creo que perdí la cabeza por él, como que... Tuve una especie de enamoramiento y hice un trabajo grande de investigación sobre su obra y sobre la época, que también fue una época importante donde empezó el nuevo flamenco y el flamenco rock y todas estas primeras mezclas donde empezó Lola y Manuel, Camarón, Morente.
Mira, ¿a qué suena?
Se me clava en los ojos como una espada.
¿Qué sientes cuando bailas?
Uf. Pues que es como un estado mental, más que... O sea, sí se sienten cosas.
¿Siempre quieres? ¿O hay un día que hayas bailado y te notabas baja para bailar? No lo sé. ¿Siempre puedes?
No.
¿Siempre quieres?
No. Hay muchos días que no quiero. Eso lo tengo que admitir. También es verdad que eso pasa mucho cuando bailas mucho. Yo bailo mucho porque voy bastante al tablao. Y no siempre quiero. No siempre quiero. Y cuando no quieres lo tienes que hacer y tirar de oficio, ¿no? Yo creo que le pasa muchas disciplinas. Pero no siempre quiero, claro que no. Lo que pasa es que siempre que bailo sí quiero encontrar ese estado mental, ese trance y ese sitio al que llegas.
Eso
que
sí, eso está siempre.
Esa no está siempre. Lo que está siempre es la búsqueda de eso. Yo empiezo a bailar, intento concentrarme, intento dejar... dejarme llevar por la música, por el cante, por la presión y la tensión que se siente teniendo público y poder llegar a ese estado, pero no siempre se consigue.
¿Cómo le definirías a la gente el duende? ¿Qué es el duende? ¿Existe? ¿Es algo etéreo?
Sí existe.
¿Sí existe? Sí existe. ¿Qué es el duende?
Es eso que te...
Es la búsqueda.
Que te explica. Sí, yo lo he comparado varias veces con un orgasmo, con el sexo, porque... Me parece que cuando uno llega al orgasmo es un estado mental muy incontrolable, de mucho placer, pero que tampoco te quedas tanto rato, dura lo que dura. Y cuando nosotros llegamos a ese duende es muy parecido, es un estado de mucho placer, de descontrol mental, en el sentido que no puedes, ese momento es como si no fueras tú y tampoco dura tanto. Tú no te quedas en un duende en ese momento tan especial durante 20 minutos de un baile. Entonces me gusta compararlo, porque siempre que tú tienes sexo, aunque no todo sea eso, tú vas en esa búsqueda. Y cuando tú bailas, tampoco todo es eso, porque hay todo un proceso que también es bonito, ¿no? De empezar y de buscarse. Pero tu fin es llegar a eso, ¿no?
Y ese duende es el que se transmite y el que tú captas, de alguna manera, que eso ha traspasado el tablao. Es decir, que ha llegado al público, ¿no?
Sí llega, sí
esa
llega.
Esa explosión... tuya es la que llega.
Eso llega
al público.
Yo estoy convencida,
¿no?
que es como una comunión contigo, con lo que te rodea, y por supuesto el público forma parte de eso.
¿Y tú has sentido alguna vez, no sé si en alguna actuación en particular, en la que hayas sentido que el duende se iba, o en la que hayas sentido que el duende quería más? No lo sé.
Sí, nosotros decimos mucho la expresión de, sobre todo en el baile, bueno, y con los músicos también nos entendemos, de qué tal, cómo te has sentido, estaba entrando y saliendo. Como que llegaban momentos de entrar y de estar muy concentrada, de casi llegar a eso y de repente te vas.
Sí.
No sabes por qué te sales y vuelves como a la realidad. Sí. Y otra vez entra y salí, ¿no? Como que no terminas de ese día de sentirte completa o plena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es verdad que tenemos muchas tablas y bueno, intentamos que, pues eso, que la gente no se dé cuenta.
Oye, me dicen que estás emparentada con la realeza británica. ¿Qué es esto? A ver, que me lo están diciendo por el picanillo. Y ahora veo que todo el mundo se está riendo, pero me han dicho, tú hazle esta pregunta. Yo te la suelto, pero a ver.
Bueno,
esto,
a ver.
¿Esto qué es? A ver, ¿qué es esto de la realeza británica por aquí? De la música que me han preparado. Esto ha sido como una encerrona para ti y para mí.
Totalmente.
A ver, ¿qué es esto?
A ver,
cuéntame.
No es emparentada, no tenemos la misma línea de sangre familiar.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que son dos familias que en su momento sí que pelearon por el trono, aunque es verdad que mi familia en origen... eran plebeyo, por decirlo.
Sí.
Pero fueron escalando y consiguieron muy buena posición.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una de las mujeres de Enrique VIII.
Mira, espérate, porque yo estoy aquí flipando, de verdad, sinceramente.
Era antepasada mía, Catherine Howard.
O sea, que una mujer de Enrique VIII era antepasada tuya.
Sí, sí.
Pero, ¿y esto?
Que eran además familia de Ana Bolena.
¿Y esto tú cómo te enteras?
De las hermanas Bolena.
A ver.
Hombre, yo esto lo sé porque...
Toda tu familia...
Es que mi apellido es Howard también, entonces...
¿Y tú has indagado en todo eso? Claro.
Yo he indagado, pero el experto en mi familia es mi hermano, que además vive allí, es un amante absoluto de la historia, de toda la historia, entonces él ha estudiado mucho la historia de nuestra familia. Hay muchos libros y papeles oficiales de mi familia, llevo este escudo...
Bueno, es que
es el escudo de mi apellido, que nos lo regalan a los 18 años. Es parte del escudo.
Sí, anda, míralo. Es como un sello de oro, ¿no?
Es un sello que cuando cumples 18 años te lo regalan. Entonces,
y está como inscrito, ¿no?
Sí, esto es parte del escudo. Y
del apellido.
Del apellido Howard. Y tiene un lema que me gusta mucho, que es muy bonito, porque dice que solo la virtud es invencible.
¡Qué bueno!
Y me parece un muy buen lema.
Muy buen lema.
Entonces, bueno, ahí hay una historia muy curiosa de familia y, bueno, a veces hay gente que la saca.
Es que me parece muy interesante.
Es muy interesante,
imagínate que no hubiésemos sacado esto, ¿no?
Yo, es cierto que en mi familia...
Si yo cierro la entrevista y me entero de esto y no te lo pregunto, me habría quedado, bueno, pues como una entrevista incompleta.
Sí, no, mi familia tenía mucha cercanía con la familia real. Mi abuela era bastante, se carteaba con la reina, mi primo hermano era el paje de honor de la reina cuando era pequeño, o sea que no son familia, pero sí hay...
¿Qué tiene que ver en todo esto?
Porque mi madre salió de allí, de Inglaterra.
¿Tu madre se va de Inglaterra?
Mi madre se fue de Inglaterra muy joven.
Claro, pero ella durante todo ese tiempo... Estaba emparentada con todo lo que has contado, ¿no?
Claro, claro, claro.
Claro.
Claro, sí, sí. Su hermano, mi tío, tiene allí un Castle Rising, que es un castillo que hay en Norfolk, que es de donde son ellos. Ahí tiene su castillo, que es como, bueno, el monumento del pueblo. Y la gente va allí a ver el castillo, a ver la historia de la familia.
¿Y tú no has bailado nunca en el castillo de tu tío?
No, allí no se monta.
Allí no se baila.
Patrimonio. No.
No se baila.
No.
Pues mira, no sería mala idea, ¿eh? Montar allí un tabladillo o algo.
Pues, hombre, no estaría mal.
No estaría mal.
Sí, no. Mi madre se vino muy joven y luego ella no volvió a vivir allí. Conoció a mi padre, ya se quedaron aquí.
¿Ella qué encontró en Jimena? O sea, ella volvió de Inglaterra, se fue a Jimena directamente.
No, ella se fue a Tarifa.
Ah, buen sitio.
Buen sitio, que allí donde conoció a mi madre. Mi madre es de las primeras camadas de los extranjeros que venían a la zona, que se enamoraron de Cádiz, de Tarifa y eso, en los años final de los 60, como los hippies.
Claro.
Mi madre fue muy oveja negra. Porque,
hombre, de una familia real británica,
sí.
Venirse a Tarifa de hippie.
Totalmente.
Claro, me imagino ya. Entonces, la realeza.
Ahí hubieron sus más y sus menos con la familia, pero bueno, ella le dio igual, ella quería vivir su vida y se vino.
Y vivió su vida.
Y la vivió.
Qué bien,
y
¿no?
Nada, ya se quedó aquí, se quedó con mi padre, nos tuvieron con nosotros y vivieron en varios sitios, Tarifa, Pelayo, Guadiaro, por la zona vivieron en varios pueblos hasta que se mudaron a Jimena, entonces nosotras pues de Jimena.
Qué bueno, qué interesante la historia, ¿no?
Sí.
Y tirar de ahí, que me parece tan, tan increíble. Claro, todo esto está en Insaciable al final, porque yo creo que hay, creo que está esa línea, ¿no? Esa línea temporal donde vas desde el flamenco a lo hippie realmente, ¿no?
Sí, hay mucho de eso, porque yo también soy eso, porque me he criado así. También es verdad que no vengo de una familia estándar ni común. Entonces, sí, queda mucho de eso en mí y yo creo que eso también lo plasmo en mi obra, que al final soy yo misma.
Claro, es hurgar en todo eso, ¿no?
Sí.
Hurgar a veces en la modernidad de lo antiguo, pero hasta llegar a esa modernidad, ¿no?
Exactamente.
Que me parece muy interesante, ¿no? Bailar y seducir.
Sí.
Y creo que Insaciable es eso, ¿no?
Sí, yo creo que bailar y seducir, bueno, casi todo el arte yo creo que tiene que ver con la seducción, porque tienes que captar al que te está viendo, ¿no? O al que va a ver tu cuadro, o al que va a leer tu libro, te lo tienes que ganar. Entonces yo sí creo que siempre tiene que ver con la seducción. Sí.
Me parece muy interesante todo esto porque culturalmente, Lucía, desde Lola Flores hasta Patti Smith, ¿no?
Sí.
Pasando por Chavela Vargas o por Manuela Carrasco, que probablemente todas irradian esa fuerza que hay en ti, además, ¿no?
Sí, es que todas tienen mucho más que ver de lo que parece. Mucha gente me decía, pero Patti es mi Manuela Carrasco, o sea, es como eso no tiene nada que ver. Pues no, pero sí, también, todas tienen factores en común que han sido capaces de romper estereotipos. Entonces, para mí ha sido una fuente de inspiración muy grande a nivel estético y de discurso y bueno, como también mis musas, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú también has sido hippie?
Tuve mi época adolescente hippie, pero pasé por muchas fases. Fui hippie, un poco cani también, pasé como por todas.
Pues qué sí. Bien está todo eso. Pues voy a recordarle a los oyentes que no se lo tienen que perder. 12 de abril a las 8 ha sido una magnífica conversación con Lucía. Bueno, además lo del apellido ella lo lleva a gala, ¿no? Lucía Álvarez La Piñona. Porque es de Jimena y por el piñonate insaciable en el Teatro Cervantes dentro del tercer ciclo Flamenco lo serás tú. Esa rebeldía que corre por sus venas, que se proyecta ahí en el tablao y que, bueno, es tan importante, ¿no?, a la hora de enseñarle tu arte a la gente. Así que mil gracias, Lucía Álvarez Howard, que me quedo con la copla ya porque no, me ha encantado que nos comentes toda esta historia tan interesante, porque es parte también de la historia de Andalucía,
es parte.
Una mujer que viene de la realeza británica, hippie, no sé si con su caravana o no, pero que se va a Tarifa.
No, con caravana no. Después era hippie de alguna manera. Después también era bastante...
Hippie.
Sí, un poquito. Las cosas bueno. Como son, no vamos a engañar a nadie.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, que bueno, al final se establece en una parte de Cádiz, en una zona de Cádiz, y de ahí pues su hija se engloba con el flamenco. Y hoy tenemos a La Piñona. Mil gracias por este ratito de radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso enorme,
gracias.
Cuídate.
Gracias.
Hemos hecho un compromiso. Un compromiso.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.